Buenas noches. Sé que tenía que estar sonando el Fox on the Run, nuestra banda sonora. Son las 11 en punto de la noche, estamos en directo desde el estudio José Couso, pero me gustaría robaros un minutito hoy, antes de que empecemos con Minority Sports, porque venía hacia aquí en el coche, venía pensando en el programa. Hoy tenemos a Candela Martínez Bobo, tenemos el equipo de gimnasia de Coruña, y vamos a hablar de rugby, de fútbol americano, pero venía para aquí, no era capaz de sacarme de la cabeza el que Verónica Forqué se ha quitado la vida, ¿vale? En el mundo del deporte tenemos muchas veces lesiones, ¿no? Y nos lesionamos y una vez que estás lesionado, pues vas al médico. Yo mismo me operé del hombro este año, 6 meses de fisioterapia, operación, doctor Cruzeiro, te deja el hombro como nuevo y ya y para adelante a currar, ¿no? Y lo más normal del mundo, ¿no? Y la gente te pregunta y lo dices, ¿no? Y estoy... Pero hay enfermedades que todavía están ocultas ahí, ¿no? La enfermedad mental, tenemos que sacar el estigma, ¿no? De la enfermedad mental, a la depresión, tenemos que sacar el estigma, ¿no? Pues Verónica Forqué, lo comento hoy porque es que Verónica Forqué, yo como actriz ni Harry ni Sean, no es que, pero no es el hecho de ella, ¿no? Ella es una figura que ha sacado un poco a... Es un tema que yo tengo muy presente y todos tenemos cerca siempre a alguien, ¿no? Pues bueno, pues para todos esos, este Minority Sports de hoy, ¿vale? Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life. It's one need, and I mm-hmm. one love. Get to share it. Ooh. Leaves you, darling. You don't care. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
noches, aquí seguimos, 103.4 de la FM en vuestras emisoras en vuestras camitas, estáis ya casi metiditos, pasan de las 11 de la noche. Seguimos, bueno, ya sé que os he comentado que esto va a ser grabado, pero bueno, ya doy así a paso más o menos la hora para que la gente se piense que es en directo. Pero no, hoy estamos fuera de hora, estamos en el estudio con Candela Martínez Bobó, con Marta Bobó, que están aquí para hablarnos de un deporte que a día de hoy todavía no ha pasado por Minority Sports. Y me parece sangrante que la gimnasia rítmica no haya pasado por Minority Sports. Pero bueno, llevamos aquí y no hay nada mejor para solucionar estos temas que ponernos a ver con él, ¿no? Candela, buenas noches, bienvenida a Minority Sports. Ya verás qué bien cuando te dé yo paso, ahora ya verás. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ahora sí, Candela, buenas noches, bienvenida a nuestro programa de deportes minoritarios. Marta, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Es un placer tenerte con nosotros aquí. Muchísimas gracias por haber venido, hacerte acercado con Candela. Bueno, fuera de micro, estamos hablando un poquito de qué íbamos a hacer hoy aquí con esta entrevista, ¿no? Me interesaba saber, porque claro, la gimnasia rítmica, ¿vale? La gimnasia rítmica, a mí lo primero que se me viene a la cabeza, quizás no es tu caso, porque tu caso es un tanto particular, Candela, por cómo has vivido la gimnasia rítmica en tu infancia, pero yo la tengo muy relacionada con la actividad extraescolar de gimnasia rítmica, la gimnasia como actividad extraescolar. ¿Tú la has vivido también como actividad extraescolar o tú, por tu caso, como es más pegado a tu madre?
A ver, yo empecé la gimnasia rítmica por mi madre. Uh-huh. Y sí que era pues una actividad como la que hace cualquier niño por las tardes. O sea, yo al principio yo no hacía solamente gimnasia rítmica, hacía también natación, inglés y todo ese tipo de cosas.
Vale, tenías la semana ocupadita, ¿no?
Sí.
Tenías la semana ocupadita como los chavalitos de ahora, pero bueno, leí la gimnasia rítmica, parecía que iba despuntando un poquito, ¿no? ¿Te iba gustando más?
Sí, la gimnasia me gustaba, pero de pequeña tampoco es algo que tuviera así. O sea, me daba más igual que fuera el día de gimnasia o el día de inglés. Pero con el paso del tiempo, obviamente fue con la que me quedé.
Vale, no es un hay que recordar que Candela, hija de Marta Bobó, una institución en el mundo de la gimnasia rítmica, no fue un voy a hacer esto porque le gusta a mamá y ya que le gusta a ella, lo voy a hacer, ¿no? Empezaste con una actividad normal como otra más.
Sí, no. En ningún momento lo hice ni lo hago por ella, hago por mí.
Lo haces por ti y así vas, vas desde pequeñita avanzando, entras en el mundo. Hay un momento, Marta, que ahí sí que me gustaba que me comentaras, ese momento en que las niñas pasan acaban la primaria, ¿vale? Y hay como un muro, ¿no? Porque parece que en secundaria los niños ya entran en una edad que o entras en el mundo del club o si no, ¿no? Porque ya parece que se desvincula a la actividad deportiva en general, me refiero, ¿vale? No en la rítmica, ¿no? En general, ¿no? Y ahí la actividad del club es importante, ¿verdad?
Sí, en general el sistema educativo y el sistema deportivo, claro, no van muy de la mano. Y ese es quizás un problema y un cambio importante. Las niñas y los niños, cuando dejan el cole y pasan al instituto, es pronto hoy en día, porque son los 11 años y quizás, dependiendo del deporte, pues el poder mantener la exigencia académica o el lugar al que tienes que desplazarte. Hay muchas niñas y niños que no pueden seguir entrenando con el mismo club porque se han tenido que cambiar por los horarios escolares, por la exigencia, y luego también el momento deportivo. Entonces sí que es cierto que muchas veces, y más en chicas, porque esto sí que hay estudios que lo dicen, que las niñas abandonan antes y tienen menos oportunidades. O sea, parece que la sociedad, que le damos menos ayuda y las acompañamos menos en poder continuar la práctica deportiva. Ya el hecho de cambiar de colegio, de tener que pasar a un instituto, igual ya no se junta con el mismo equipo de voleibol ni de básquet. Y de repente ellas querían seguir, pero ya no pueden.
Claro.
¿No? Y los clubes deportivos también son importantes en cuanto al fomento, a la promoción, pero bueno.
Quizás ese eslabón, ¿no? Ese eslabón que hay en medio, ¿no? O sea, hay un mundo que es el mundo profesional, ¿vale? Que eso está no quiero decir privilegiados, quiero decir personas que realmente han pensado que eso es su futuro, ¿no? Y que han conseguido. Pero hay un medio, hay un eslabón, hay un trozo, ¿no? Que es el mundo club, lo que le llamo yo mundo club, ¿no? Ese mundo club es necesario, la potenciación de ese mundo club. Porque la actividad extraescolar, ojo que aquí entramos en un debate que a lo mejor nos sentamos tú y yo, Marta, otro día, ahora nos sentamos y hablamos del debate de mundo educacional, de actividad extraescolar, de aparcaniños y de ojo. Bueno, ahí eso es que quizás se hablamos otro día, ¿no? Pero, Candela, a mí hay una palabra que la relaciono muchísimo con la gimnasia. Y quiero que... yo no sé si me la desmientas o si me digas, bueno, sí, pero a mí me gusta, que es sacrificio. O sea, yo tengo muy ligado gimnasia rítmica, gran sacrificio. ¿Vale? Hoy, por ejemplo, es un día festivo y estás aquí conmigo. A mí ya me parece un sacrificio que hayas subido para charlar un rato conmigo. Pero es cierto que es tan necesario el sacrificio para en la gimnasia rítmica poder estar y, yo no quiero decir destacar, pero no, por lo menos sí estar ahí arriba, ¿no?
A ver, cuando algo te gusta mucho, no es un sacrificio. Otra cosa es que sea un esfuerzo. Y sí.
Ah, interesante matiz de diferencia. Y bien.
Es mucho esfuerzo, pero yo en mi caso lo hago con gusto. Y sí que es cierto que igual no es el caso de todas las personas que practican gimnasia rítmica, pero sé que para muchas sí. Entonces, igual. Para mí, entrenar un domingo o un festivo no es un sacrificio, sino que es algo que quiero hacer porque me gusta, aunque para otras personas prefirieran hacer otras cosas.
Estar haciendo cualquier otra cosa, claro. Entonces esto, bueno, pues me parece muy interesante que has dividido, has separado perfectamente, ¿no? Y dices, a mí lo que me parece que sí, efectivamente hay un esfuerzo, y no pequeño, porque la gimnasia rítmica es muy exigente y, por otro lado, no me supone un sacrificio si, como decimos aquí en Galicia, sarna con gusto, pues no pica, ¿no? Sí, estás de acuerdo, ¿no?
Sí.
Vale. Campeonato de España, ¿vale? Vamos un poquito, hemos hecho un salto, hemos empezado y ahora vamos aquí a la cerquita, ¿no? Este verano, Campeonato de España. Quizás no fueras con la intención más que de vivirlo, ¿no? Porque a veces uno va con una intención y luego se encuentra con un resultado, ¿no? ¿Con qué intención ibas al Campeonato de España?
Bueno, yo llevábamos una preparación, que la preparación para un campeonato no es solo la de una temporada, sino la de mucho tiempo, y con un equipo de bastantes personas. Y la intención era enseñar el trabajo que llevábamos y poder realizar buenos ejercicios. Y eso no pudo ser, pero aún así vino el resultado con la medalla de bronce en cinta, que no fue un ejercicio para nada como lo tenía entrenado en los
entrenamientos. Va muy rápido. Primero has dicho, teníamos pensado hacer una cosa, pero luego no fue esa.
Sí.
¿A qué te refieres?
La intención era poder enseñar los ejercicios como salen entrenando, vale. Pero al llegar allí, pues tuve fallos compitiendo.
Vale, pero no porque hubiera circunstancias exteriores que no te permitiesen hacérselo. Simplemente pues que no te salió como a ti te gustaba.
Exacto.
Vale. Y después llegaste al momento de hacer cinta, ¿no?
Sí, y cinta tampoco me salió bien.
¿No te salió 100%?
Entonces yo al acabar el ejercicio, pues nada, no miré la nota, ni la clasificación, ni nada.
Mira, yo marcho que tenía que marchar, que esto se ha quedado como el carallo.
No, me quedé por allí y sí. Estaba con mis compañeras
¿Con
de comunidad y de club. Y de repente una entrenadora de otro club me dijo, muy bien la cinta, ¿no? Y dije, no, ¿qué va? Y me dice, ah, creía que sí, por la nota. Y dije, ah, ¿qué saqué? Y me enseñó la nota y iba de segunda y... aún quedaban muchísimas, entonces yo pensé, bueno, igual aún quedo entre las 8 primeras.
Sí, pero... sí, que a lo mejor me llevo un diplomilla, bueno.
Sí, pero pasaba el tiempo y seguía de segunda, tercera y pues al final tercera.
Me da una pista, por lo que tú me comentas, de
el nivel de exigencia que tenemos cada uno hacia nosotros, ¿no? Nosotros mismos. Veo que tu nivel de exigencia no es pequeño, porque te exiges. No me parece, aunque los jueces no han dicho lo mismo. Los jueces no han dicho lo mismo que has dicho tú. Sabes por la nota que te han puesto. No me pongas cara de, bueno, a ver, no te han dicho lo mismo que tú dijiste. Ellos han dicho, bueno, pues se merece un bronce. Y sin embargo, tú, tu nivel de exigencia no es bajo porque dices, bueno, el bronce sí, vale, sí, pero esto se puede hacer mejor, ¿no?
Sí.
Sí, se puede hacer mejor.
Se puede hacer mejor, vale. Y pues la medalla, claro que es un reconocimiento al trabajo, pero no es la recompensa al trabajo. Y ese reconocimiento sí que dio fuerza, ilusión y esperanza de que pudieran resultar en más cosas.
La verdad, si te pusiste contenta.
Claro que me puse contenta.
Ay, me caches en la, pues ahí, alegría, ¿no?
Sí.
Coño, tercera de España, pues estupendo, en cinta, no me lo esperaba, genial. Venga, pues ahora tengo que luchar más todavía, ¿no?
Sí. Luego vinieron más campeonatos, el Campeonato de España en edad escolar, que fui seleccionada para ir formando parte de la selección gallega. Y después vinieron un par de torneos internacionales y otros nacionales y alguna exhibición. Y yo creo que con todo el trabajo que llevamos ya desde antes del Campeonato de España, la motivación del Campeonato de España y el trabajo posterior con el rodaje, pues fui mejorando y sí que fui consiguiendo hacer mejores ejercicios compitiendo.
Sí, ¿no? Ves que hay evolución, ¿no?
Sí.
Vale. Y si yo te digo una palabra, ¿tú qué me respondes? Si yo te digo París, ¿tú qué cara se te queda?
Pues que no lo veo.
No es una ciudad, nada más, París es una ciudad, no he dicho nada más. No sé por qué pones tú por encima lo de las Olimpiadas y eso. Solo te digo París.
Bueno, París es muy bonito.
Es muy bonito.
Yo fui de pequeña.
Vale, pero claro, evidentemente, claro que te preguntaba por las Olimpiadas de París.
Nada es imposible, pero la verdad es que no creo que eso vaya a ser. Porque. Ahora mismo ya lo tiene complicado la selección española para clasificarse.
Ese es el primer punto, ¿no?
Eso
es lo primero, vale. Pero es que están muy cerquita, claro. Y en el tiempo, y es que geográficamente también, ¿no? Está muy cerquita, ¿no? Parece como que las podemos tocar, ¿no? Esas Olimpiadas ahí en París, tan cerquita, tan cercanas, ¿no? ¿Te gustaría que se pudiera, si se clasificase la selección? Aunque fueras tú o no fueras tú a esa selección, qué ilusión, ¿no? Volver a ver a la selección española de rítmica en las Olimpiadas, ¿no? Contigo mejor que mejor. ¿Vale?
Bueno, yo no estoy en la selección.
No.
Y sé que hay niñas que pueden hacer un buen papel de cara a París y espero que así sea y que España vuelva a estar en los Juegos Olímpicos de gimnasia rítmica, tanto en individual como en conjunto.
Vale. Marta, porque si hablamos de muchas cosas, yo es que claro, que Tondi tendría muchas preguntas. Si hablamos de escuela de alto rendimiento, o hablamos de esa promesa de escuela de alto rendimiento, o si hablamos de federación, o hablamos de mil cosas, tenemos aquí para una tarde, con unos cafés, ¿verdad? Tendríamos mucho de qué hablar. Pero yo creo que hoy es el momento de candela, ¿vale? Entonces, yo si quieres te invito otro día. ¿Vale? Y charlamos otro ratito, si no te parece mal.
Encantada.
¿Vale? Pero es el momento de candela. Mira, estamos ahí ya casi en el tiempo. Yo no quiero que se te quede nada en el tintero. Si tienes ganas algo de recordarte de alguien, de nombrar el club, donde entrenáis, a qué horas estáis, cómo se puede apuntar la gente al club. Todo eso quiero que salga hoy también. Así que vamos allá.
Pues mira, yo hace un par de años que tuve que cambiar de club por una situación. Y ahora estoy en el Club María Barbeito de aquí de Coruña, en el que me acogieron muy bien, con los brazos abiertos, y además es un club en el que hay una parte de inclusión para niños con discapacidad intelectual.
De María Barbeito.
Y también hay que destacar que en gimnasia rítmica aunque la mayoría de los deportes la parte femenina es la que está con más problemas, uh-huh. En rítmica las chicas somos muchas más y los chicos son muy pocos.
Son minoría en este caso,
sí,
¿no?
Sí, son minoría. Sí. A nivel mundial, mucho más que a nivel de España. En España está más desarrollada la rítmica masculina. Y aún así sigue siendo mucho mayores las cifras de niñas que practican el deporte. Y en el Club María Barbeito hay dos chicos compitiendo a nivel nacional, uh-huh. aparte de algunos más en las secciones así de más de escuela y de inclusión.
Vale, o sea, Copa de Inclusión, hay chicos, hay chicas. Quien quiera información a través del Colegio María Barbeito seguro que pueden conseguir la información.
No está relacionado.
¿No está relacionado?
No.
Ah, pues yo tenía en la cabeza, pues ahora tiene en la cabeza que sí. No está relacionado entonces. No. Vale, entonces eso es un club independiente.
Sí.
Vale, perfecto. Pues seguramente que podremos conseguir información en internet o seguramente ahí tienen página. Vale, perfecto. Pues que la gente que nos está escuchando, que sepa que ahí puede conseguir información. Y pues nada, Candela, desearte lo mejor, que sepas que tienes las bendiciones de Minority Sports para todo lo que te presentes, que aquí estamos siempre que querráis, Marta, siempre que querráis cualquier cosa de la gimnasia, nosotros vamos a estar aquí para darte toda la cobertura que podamos. Tenemos una unidad móvil que se desplaza a cualquier sitio, ¿vale? Donde nos podemos hacer unos streamings que hacemos estupendos desde cualquier lado, cualquier evento. Y nada, que lo sepáis las dos. Muchísimas gracias.
Gracias a
¿vale?
ti.
Gracias, Marta.
Muchas gracias a Quack FM y enhorabuena por vuestra labor, que es muy importante y muy necesaria.
Vale, pues te lo agradezco bien. Muchísimas gracias a las dos. Y venga, seguimos con el programa.
Gracias.
Después de esta pequeña trampa, de esta entrevista grabada, porque la semana pasada no hubo programa, pero nosotros sí que hicimos los deberes y hicimos una entrevistita, la que acabáis de escuchar, con Candela Martínez y Ana Bobo, que nos pusieron ahí la gimnasia encima de la mesa. Y sin dejarla ni abandonarla, vamos a hablar con Ana Yakimenko. Creo que lo estoy diciendo bien, Ana. Buenas noches.
Estás diciéndolo muy bien, Camilo. Vale. Es perfecto.
Vale, buenas noches, Ana. Bienvenida.
Buenas noches.
A Minority Sports, ¿vale?
Gracias.
Este programita que preparamos en Quack FM, en el 103.4 de vuestra emisora, y que hoy, pues mira, pues vamos a hablar de la gimnasia, que no había estado presente todavía y que me gusta que no se nos quede nada fuera del tintero. Ana, presidenta del Club Gimnasia Coruña.
Sí, correcto.
¿Qué tal respira la gimnasia en Coruña, Ana?
Pues muy bien, respiramos fenomenal. Yo creo que, bueno, ahora estuve escuchando a Candela y a Marta, que fue mi profesora. Yo no sé si estará escuchando, pero le mando un beso enorme. Claro. Si es que está escuchando el programa.
No, Marta, sí. Marta ha sido tu profesora, ha sido profesora de muchos.
De muchos.
Porque
de muchas,
Marta
sí.
Es una institución en Galicia, en el mundo de la gimnasia, que si no me equivoco, nuestra primera olímpica.
Pues probablemente.
Pues no, creo que
no
sí,
sé,
¿no?
Pues probablemente, sí. Yo no sé, no lo tengo, no tengo el dato aquí ahora
no
mismo.
No lo sé, pero yo en algún lado creo que lo he leído, la primera olímpica gallega que
pero gimnasta, seguramente.
En gimnasia seguro, y en el resto de los deportes creo que era como gallego, ¿vale? Como si no nos equivocamos, pues la equivocación no es tan mala, ni va a ser tan errónea, ¿vale?
No, así que, desde
sí,
luego
un saludo muy grande a ella.
Sí, pues nada, en este caso yo creo que de gimnasia vamos muy bien, siempre se puede ir mejor, porque siempre intentamos pues mejorar. Y en este caso, bueno, pues yo llevamos ya 15 años, vamos a hacer, porque estuve pensando antes y digo, caray, ya hacemos 15 años, parece que fue ayer.
Estuviste haciendo así un poquito de, como hablamos por la tarde de la entrevista, y estuviste haciendo un poco de memoria, ¿no?
Sí, estuve, siempre hago un poco de memoria, pero cada vez que hago memoria, pues claro, van pasando más años y digo, pero si ya han pasado 15 años desde el primer día que empezamos a dar clase, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Ana? Que este año y medio pasado, estos casi dos años, han sido así como una pequeña pesadilla, ¿no? Quiero decir, sí, pues toda esta pandemia y esto ha sido como que pasan, como que ha pasado así como muy rápido, pero han pasado dos años casi, ¿no?
Sí, sí. Ha sido como un pause, ¿no?
Ha sido como un pause. O sea, ¿qué tal lo habéis pasado vosotros en el club, el tema este de la pandemia y cómo lo habéis vivido?
Bueno, pues sí que ha sido un momento.
Hicisteis parón de todo.
No hicimos parón de todo, únicamente nos tomamos un mes,
vale,
que fue, si no recuerdo mal, en, bueno, yo ya perdí la noción del tiempo.
Marzo 2020, que fue cuando fue lo fuerte.
Sí, y después sí que hicimos nada, continuamos con el trabajo, siempre que se pudo de forma presencial y si no de forma online, daban clase las entrenadoras con las niñas, siguieron trabajando en sus casas, todo lo que se pudo, y después en cuanto se pudo volver a la sala de gimnasia, pues hemos vuelto con las medidas, siempre, bueno, pues manteniendo todas las medidas y normas que nos iban pues marcando, mascarilla, etcétera,
distancia, bueno, lo de efectivamente
todo esto, todo el protocolo.
Vale, y ahora estáis ya en funcionamiento cuasi normal, ¿no?
Sí, más o menos pues funcionamos de forma normal, sí que intentamos mantener la distancia, trabajo individualizado, que eso no es complicado en la gimnasia porque es un deporte individual, en este caso, y la mascarilla la seguimos utilizando. Sí que es cierto que muchas gimnastas están vacunadas, se han hecho muchos tests, se han hecho test de antígenos, se han hecho PCRs.
Claro, porque estamos hablando de qué edades más o menos estamos hablando.
En el club. Las gimnastas tienen edades entre los 4, bueno, desde los 4 realmente es una gimnasia de iniciación muy básica, psicomotricidad, desde los 4 hasta los 20 años aproximadamente.
Vale, o sea que vas a tener más vacunados todavía este mes. Sí, es cierto que al final efectivamente se vacunan los niños.
Ya estamos con el 2010, sí, ya estamos vacunando 2010, entonces sí que cada vez hay más niños y niñas vacunados. Y eso es pues la mejor protección, la verdad es que contra el coronavirus. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, irnos vacunando todos, ¿no?
Muy bien. Entonces tenemos a un club que es el Gimnasia Coruña. ¿Dónde estáis? ¿Tenéis sede en digamos un sitio fijo?
Sí que tenemos. Sí que tenemos desde el año 2018.
Vale.
Antes no teníamos una sede propia, digamos. Bueno, no es nuestra, claro, es un espacio alquilado, ¿no?
Sí, sí.
Es una nave que tenemos alquilada en la Grela, en el polígono de la Grela.
Ajá.
En el número 40, bueno, pues allí lo que hicimos fue alquilar una nave y la adecuamos, bueno, solicitamos todos los permisos
para la práctica,
hicimos todas las obras necesarias y a partir de ahí, bueno, pues simplemente fue ir incorporando los aparatos propios de la gimnasia, en este caso hablamos de gimnasia artística.
Cada vez más naves que se adaptan para practicar deporte, porque la propia, en la Grela, ya sin irse más lejos, ¿vale? En la Grela tenemos, el otro día estuve con una gente que estaba haciendo CrossFit, con un, creo que incluso cerca de vosotros.
Están al lado, están dos naves después que la nuestra.
Cerquita, ¿no? Y hay un club de pádel allí también,
sí,
y hay un taekwondo, se practica allí también, y hay, quiero decir, ¿no? Parece que la gente ha cogido el polígono de la Grela como por cercanía con Coruña, ¿no? Porque realmente está prácticamente, es Coruña, quiero decir. No está lejos, ¿no?
Sí, tiene buenos accesos.
Y tiene un acceso, okay. Y sin embargo, y te permite el uso de una nave el poder adecuarla a tus instalaciones a lo que tú necesitas, ¿no? Quizás, ¿no?
Sí, porque el problema con el que nos encontrábamos era que, bueno, sí que hay unas instalaciones públicas, ¿no? Lo que pasa que son deportes que necesitan una instalación muy específica, donde los aparatos no los pueden, los aparatos que son muy pesados, no se pueden claro. mover continuamente, todos los días, diariamente, ¿no?
Claro, ese concepto de polideportivo, que a lo mejor te deja la instalación pública, ¿no? Es un polideportivo que ahora estás haciendo gimnasia rítmica y mañana va a estar jugándose al futbito.
Efectivamente. Claro,
eso quizás a vosotros no os encaja, ¿no?
No, para iniciar, para una iniciación sí. Claro. Pero
para esa actividad extraescolar, que... a lo mejor para esa actividad extraescolar de los niños pequeñitos, no sé qué y tal, a lo mejor sí, pero cuando ya empiezas un
para
poco a madurar como club, sí. ¿no? Quizás no,
sí.
¿no?
No, después ya no, porque sí que claro. sí que necesitas que tus aparatos, bueno, algunos de ellos están fijados y anclados
claro.
al suelo, ¿no?
Claro, estoy pensando entonces, en esas barras. En
las, las barras paralelas.
Claro,
¿no?
que por están, ejemplo, eso tiene que tener una seguridad, suelo, sí. porque si no, no se puede practicar, ¿no?
Y después es un material, es muy pesado, ¿no? Una barra de equilibrio pesa muchísimo para claro. transportarla, claro. pues bueno, y levantarla pues entre varias personas, sí. Así que es muy pesado. Entonces eso es inviable el todos los días ese material, pues cogerlo, moverlo, colocarlo, otra vez eso
bueno, pero
no.
tenéis, así como me decías, que tenéis 15 años, o sea, sí. que nacisteis en 2006...
Y 2006 firmamos estatutos y el 3 de febrero de
2007
empezamos la actividad con cinco
perfecto.
Niñas.
Y en 2018 me dices que es cuando habéis podido pues, decir, pues vamos a montar sí. esta instalación, ¿no? O sea que sí. habéis tenido ya un recorrido y esto...
Sí, fuimos creciendo.
Claro, claro, claro. Porque al
nosotros,
final...
y bueno, nosotros y nosotras, lo que nos llevó a avanzar fue la ilusión que teníamos porque la actividad saliese adelante.
Esa es
la
primera gasolina del deporte minoritario, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
a veces yo me planteo aquí cuando vengo aquí a hacer el programa de la radio, ¿no? Y es la gasolina que tengo. Digo, yo el día que me falte, pues, que no me lo pase bien haciendo mi programa, no tengo nada más, porque esto no está remunerado, ¿no? Y el deporte minoritario es lo mismo, ¿no? Si el día que te falte la ilusión, no, olvídate, ¿no? No.
Pues con eso, con una ilusión y un objetivo, eso haces lo que quieras.
Sí, pero bueno, pero después hay que monetizar, ¿eh? Porque si no monetizas, la ilusión y el objetivo no paga el alquiler, ¿eh?
Claro, claro, sí. Nosotros empezamos, obviamente.
Es un proceso, claro.
Claro, cuando dábamos clase, pues no eran clases, pues que no remuneradas, obviamente,
sí,
¿no? Pero
sí,
después
sí.
cuando ya si hay entrenadoras, bueno, pues hay que, claro, eso tiene que estar. Pues son muchas horas, además, las que dedicamos. A lo mejor una gimnasta puede entrenar entre pues 10 y 15 horas a la semana. Entonces claro. esas horas es tiempo de una entrenadora que está dedicándole a ese entrenador. Tiene que algo tiene que recibir, claro.
¿Y cuándo habéis dado ese salto? Porque venís de competir este fin de semana pasado.
Sí, estuvimos en
a Pamplona,
en el Nacional de base. Sí, sí.
Al Nacional.
En el Navarra Arena.
Y vinisteis muy contentas.
Pues sí, súper contentas. Bueno, uno por haber llegado ahí, ya solo haber llegado claro. allí. Además, sí que han ido del club, han estado 13 gimnastas, que está muy bien, es un número importante, y además haciendo equipo, haciendo piña, fueron todas juntas, ¿no? Lo han pasado bien, han disfrutado. Entonces han ido unas cuantas junto con dos entrenadoras, Alba y Lucía. Y nada, y bueno, y a mayores, bueno, que hemos conseguido un segundo puesto en suelo con Usía, que además se lo merecía muchísimo, Usía Costa, porque es una gimnasta que lleva muchos años y que además hubo en alguna ocasión que quedó en el podio del Campeonato de España, pero no se entregaban medallas, era de las primeras veces que se hacía un campeonato de base y
sí.
no había medalla, ¿no? Para la base, sí que había, bueno, para
un reconocimiento y sin más, ¿no? Había una lista.
No había nada.
Nada.
No había medalla. Y entonces, y en alguna otra ocasión que ha quedado cuarta, pues también te dices, ¡ay, cuarta! No, porque me quedé a cuarto.
Es el primero de los últimos, lo siento, pero...
Y entonces era como, y esta vez, bueno, pues quedó segunda en suelo, con un suelo fantástico, una coreografía muy bonita, que además, eso es ella, porque ella es así, baila súper bien, uh-huh. y muy merecido. Entonces,
o sea,
bueno,
que es completa, ella es la que se lo ha guisado y se lo ha...
Sí. A ver, también todos
no, los con la, el equipo, claro,
y los entrenadores que ha tenido a lo largo uh-huh. del tiempo, pues sí, por supuesto. Pero es una gimnasta muy complicada. Y bueno, y las demás gimnastas han hecho una competición también fantástica. Entonces, pues sí, muy contentos, muy contentas. Hemos vuelto de allí del Nacional de Base. Y ahora, pues con vista a más competiciones, este curso que esperemos... que las haya, porque sí que es verdad que hemos tenido un parón en cuanto a competiciones pues bastante bastante grande, ¿no? Uh-huh. Hubo un año que no competimos, no en ningún tipo de...
¿Pero no competió el club o federativamente no se organizó?
No, porque tampoco, no, la única que hubo fue el Campeonato de España, de España el año pasado, también por estas fechas en diciembre, que participó Lola Guerreiro, muy bien, pero no hemos tenido más, no ha habido campeonatos, normalmente hay torneos nacionales, sí. ¿No? Los clubes organizan con sus correspondientes federaciones a nivel nacional, sí que hay bastante, bastante movimiento, pero el año pasado, claro, con este tema del COVID, pues no se organizó mucha competición. Este año, en cambio, sí que ya llevamos algunas, ya sí que hemos participado en el gallego escolar, hemos ido a Vitoria, ahora Campeonato de España, ahora tenemos vistas con la Liga Ibérica, con la quinta edición, que empezará ahora en el mes de enero. Entonces sí que es ya, como decías tú antes, ¿no? Pues un año muchísimo más normal, mucho más parecido a lo que era antes.
Un año más estándar.
Del inicio del COVID.
Que sí. Falta nos hace, ¿no? Que haya un año estándar, un año normal, ¿no? En ese tipo de historias, ¿no?
Apetece, aunque haya que dar en determinado momento un pasito para atrás, bueno, pues
seguir. Sí, hombre, que a lo mejor para coger carrerilla, ¿eh?
Eso.
Pasitos para atrás.
Nos adaptamos si hace falta, pero sí, claro, tiene que haber vida.
¿Qué tenemos ahora por delante? ¿Qué torneo tenemos ahora en un futuro próximo? ¿Qué tienes
pues
para
ahora sí, estamos a la espera de que empiece la liga, lo que comentaba ahora, la quinta edición de la Liga Ibérica.
Ajá.
Que es una liga pues con tres fases y una final, y en la que siempre hemos participado desde el principio, es a nivel nacional. Digamos que es una liga entre clubes, ¿no? Entonces hay de distintas categorías y bueno, pues ahí nos hacemos varios viajes a diferentes sedes. De hecho, una sede fue en el año, ahora ya 2019, creo que fue, organizamos una en Coruña, estuvo súper bien, asistieron 400, un poquito más de 400 gimnastas y en Riazor. Fue la primera competición grande, digamos, que se organizaba en la ciudad deportiva de Riazor. Uh-huh. Antes no teníamos anclajes, no teníamos dónde ubicar el salto, las paralelas, y sí que conseguimos organizarla. Fue una competición muy bonita. Y bueno, ojalá vuelva a Riazor la competición o a Coruña, vamos,
sí,
donde sea.
Con el tiempo y si... seguís trabajando así de bien, pues que al final estas cosas se van organizando. Evidentemente con el apoyo de este tipo de cosas a nivel instituciones públicas que se tienen que involucrar también, ¿no? Tiene que estar
tanto
ahí
la
Diputación, sí, nosotros, o tiene que estar el Ayuntamiento.
Diputación,
cosas,
Junta,
claro,
Ayuntamiento, sí que claro. A través de, sobre todo, subvenciones, sí que ayudan, y de hecho no podríamos tener el material que tenemos si claro. No fuese gracias a esas subvenciones.
Bueno, esas subvenciones que salen del bolsillo de todos, ¿eh? O sea que tampoco es una cosa que ellos inventan ahí.
Efectivamente.
Del bolsillo de todos, que es como tiene que ser. Sale para que sea repartido de esa manera, ¿no? Me parece estupendo.
Sí, normalmente eso sí que es cierto, que lo reparten entre todos los solicitantes de una forma más o menos justa.
Me has nombrado, y yo estaba viendo, me has nombrado a varias chicas. Me dices que desde 8 años, que es lo que llevasteis al campeonato de Pamplona, Me nombrabas a Lola Guerreiro, a Uxía Costa.
Sí. Sí.
Tenemos que organizar un día y que se vengan por aquí y les, porque a mí me gusta preguntarles cómo viven ellas ese tipo de torneos en el que se tienen que desplazar, dormir fuera, esa vivencia, ¿no? Y sí. Tenemos que quedar un día con alguna de ellas y charlar un ratito. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico.
Así que esta hora para las pequeñitas a lo mejor es un poco, pero un día quedamos por la tarde, ¿eh? Buscamos un hueco, grabamos una entrevista. Y después la ponemos aquí por la noche, que ya ellas pueden estar durmiendo o escuchando o haciendo lo que quieran.
Escuchándose.
Bueno, pues si quieres comentar algo más, no quiero que se te quede nada en el tintero.
Nada, a
nivel de inscripciones creo que ya habéis cerrado ya, ¿no?
No. Inscripciones cuando ya...
No tenéis
está una abierto fecha. Todo el curso, todo el año. Sí,
vale,
sí.
Tenéis una página web, sinasiacoruña.com, que sí, quiera visitarla. En esa página está muy bien y la pueden, ahí tienen incluso para la inscripción, también tienen ahí. Sí, lo pueden ver. Sinasia Coruña, X, que está en gallego, sinasiacoruna.com. Ahí los pueden encontrar. Pues quedamos con este compromiso, Ana.
Perfecto, pues nos vemos en breves cuando vosotros queráis.
De verdad que sí, ¿vale?
Y además son fantásticas las niñas.
Claro que sí, charlamos un ratito y ellas nos cuentan esa vivencia que han pasado, ¿vale?
Vale, perfecto.
Pues venga,
cuéntame. Pues muchísimas gracias. Nada, pues no, daros las gracias por este momento, que para nosotras es muy muy importante, porque sí que nos falta ese plus, ¿no?, de decir, ahí en los medios, ¿no?, de llegar a la gente, ¿no?
Claro,
de decir,
es que
mira, estamos haciendo este trabajo.
Ese puntito, nosotros sabemos lo que somos. Somos una emisora local, ¿vale? Somos una emisora cooperativa, somos una emisora local. Cierto es que Cuac lleva 25 años ya emitiendo en Coruña. Pero a mí me parece importante, y además hay una cosa que es los streamings que hacemos desde fuera, cuando vamos y os visitamos en las instalaciones donde estáis y os vemos cómo entrenáis o cómo participáis o hacéis un campeonato o un torneo y lo contamos en los fines de semana y tal. Y cierto es que para nosotros nos gratifica mucho porque le damos un poquito de bola, porque estos deportes al final se quedan sino entre los que lo practicáis y poco más, ¿no? Y eso no puede ser, así que ahí estamos para darle la vuelta, ¿vale?
Pues sí, y eso que la gimnasia, cuando son las Olimpiadas, sí que se ve...
Es cuando nos acordamos de ella también.
¿Verdad? ¿A que sí? ¿Cada 4 años?
Sí, pero parece que como que después de 4 años no hacen nada. Y lo cierto es que se lo preguntaba a Candela y me lo contestó muy bien. Ella separaba entre esfuerzo y sacrificio. No le supone un sacrificio, pero sí mucho esfuerzo, ¿no?
No, porque al que le gusta la gimnasia, bueno, como al que le gusta
todo,
cualquier cosa, claro. ¿No? Realmente puedes pasar mucho tiempo y no resulta un sacrificio, es un disfrute.
Pero
¿no?
sí, un gran esfuerzo.
Pues quedamos en eso.
Venga, quedamos en eso, Ana. Un saludinho.
Un saludo, Camilo. Chao, muchas chao. Gracias. Buenas noches. Chao. Saludos.
Talking slow.
despedido a Naya Kimenko, que hablábamos de gimnasia, y llevamos una temporadita en que estamos metiendo muchos deportes nuevos, pero no nos podemos olvidar de los clásicos. Charlie, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No nos podemos olvidar de los clásicos.
Eso es.
¿Qué pasa con el fútbol americano, tío? ¿Qué pasa con el flag?
Pues ahí andamos. Pues de momento genial, estupendo. Te digo, acabamos de terminar la competición hace una semana de la Copa Asturiana, que nos juntaba con equipos de Asturias, de Cantabria, País Vasco y Galicia, y ganamos, o sea que...
A ver, pero cuéntame, ¿dónde fue esto? ¿Dónde fue?
Esto fue en Oviedo, la competición se organizó centralizada en Oviedo.
Normalmente no escogéis malos sitios para este tipo de cosas. Quiero decir, donde se come mal, no se compite, ¿no?
Amigo, cuando vives en el norte de España, esto también te digo que lo tienes fácil.
Es verdad, da igual donde vayas, ¿no?
Claro, lo tienes fácil. De aquí al País Vasco, por lo menos, es difícil comer mal.
Es verdad. Os habéis acercado a Oviedo, os habéis juntado toda la gente del norte.
Sí, nos hemos juntado en tres jornadas distintas.
¿Fuisteis con Towers?
Sí, señor, con Towers A y Towers B, de hecho.
Y disteis con la tecla.
Sí, en la primera jornada ganamos los cuatro partidos, los dos equipos, es decir, tanto los dos del B como los dos del A, conseguimos sacarlos con victoria, eso nos llevó a las semifinales. En las semifinales, con Towers A ganamos los dos partidos también, muy cómodo, tanto en la primera jornada como en la segunda.
¿Contra quién estabais?
En la primera jornada jugamos contra Oviedo Mad Bulls y les ganamos por un diferencial de 101 puntos en dos partidos.
Bueno.
Es decir, los arrasamos.
Sí.
Ese
quedó claro.
Sí. Y nuestro B jugó contra Oviedo Fénix y también les ganó.
Bueno.
Y contra Berserkers también jugaron.
¿Y esas fueron las semifinales?
Esas fueron cuartos, en semifinales. En semifinales nosotros jugamos contra Fénix, que consiguió ganar uno de los dos partidos en la primera, entonces al final por diferencial de puntos se clasificó y le ganamos muy fácil, y nuestro B se enfrentó a Cantabria Bisons y perdió.
Y ahí ya Cantabria se coronó en la final.
Efectivamente, y nosotros nos fuimos a la final con el A contra Cantabria, que en la final también les conseguimos ganar por un diferencial mucho más pequeño, porque sí que hicieron ellos un muy buen partido, pero ganamos. También
mucho
bastante
más igualado,
cómodo,
¿no?
Digamos.
Hay mucho sí. más...
Sí, al final el resultado es 40 y algo a 30.
Bueno, bien. Bueno,
que sería
pero da gusto también,
5-3.
Da gusto que sea de esa manera. Un poquito, ¿no? Quiero decir, cuando ganas, sobre todo, cuando ganas, da gusto, aunque sea ganar así, pues bien peleado y bien luchado, ¿no?
Hombre, cuanto más luchas, evidentemente, cuanto más competido es la victoria, más satisfactoria es.
Más sabe, claro.
Sí, eso siempre es así. Sí. En el deporte, al final, la victoria muy fácil está bien, porque de vez en cuando, pues también está bien ganar bien y ver que los entrenamientos te sirven y que te llevan a un buen nivel. Pero sí que a nivel de cómo te sabe la victoria, pues digamos que sabe un poco menos, ¿no?
Claro. Y esto lo competisteis en un fin de semana.
Estos fueron tres fines de semana distintos. Sí.
Yo estaba pensando yo en la paliza de partidos. Pero no, en tres fines de semana bien.
Sí, es decir, jugamos dos partidos en la primera jornada, dos partidos en la segunda y un solo partido en la tercera porque ya era la final.
Claro.
Entonces al final, pues bueno, pues te vas con un primer puesto con el equipo A y con un cuarto puesto con el equipo B, entonces.
El equipo B jugó el tercer y cuarto puesto.
Claro.
Vale.
Entonces, o sea, bueno, que... al final...
Y esto al final... Es norte, ¿no? O sea, es...
Sí, aquí estamos hablando de los mejores equipos de FLAG desde Galicia hasta el País Vasco.
Del norte, ¿vale? ¿Y esto tiene una continuidad para con los del sur?
Esto tiene una continuidad a nivel de Spanish Flag Bowl. Es decir, claro. Ahora nosotros tendríamos plaza si la pidiésemos de Spanish Flag Bowl. Lo que pasa es que en Galicia jugamos distinto, pues nosotros realmente la plaza de la Spanish lo pide quien gana la Liga Gallega.
Vale.
Entonces, digamos que...
Independientemente de esto que jugasteis.
Correcto.
Vale.
Es decir, a nivel de clasificación, si yo pido la plaza para la Spanish, posiblemente me la darían, porque como pues he ganado un torneo que engloba a todos los equipos del norte de España y tengo un palmarés demostrable, digamos, me podrían dar una plaza solo por eso. En la normativa interna gallega estaría mal por mi parte hacer eso, porque técnicamente
lo que está escrito un poco, ¿no?
Efectivamente, Galicia solo envía al ganador de la Liga Gallega, en el caso de que el ganador de la Liga Gallega quiera ir. Si no, pues sí,
¿Cómo tenemos la Liga Gallega? Porque
la Liga Gallega la tendremos en abril, me imagino.
Claro, habíamos hablado este año de todos los problemas que había habido que habíamos tenido para arrancar y para ponernos a funcionar, e incluso de formar la Liga Gallega, de que hubiera equipos suficientes, de que hubiera...
Sí,
y al final la gente ha ido arrancando.
Sí, hicimos las primeras reuniones, ya te digo, hace ahora unos 15 días o así, y nos salen más o menos entre 8 y 10 equipos que ahora mismo estaríamos disponibles en Galicia. Es decir, bajamos el número de equipos porque estaríamos hablando de que antes, pre-COVID, estaríamos en 14 y ahora estamos entre 8 y 10, claro, ¿no?
O más o menos. Un poco los equipos que han conseguido mantener después del COVID, ¿no? Claro, sí. Porque eso es un poco lo complejo, ¿no?
Sí, por eso te digo que al final... bajaremos, la liga no será tan masiva como era antes, habrá que ver si se puede seguir haciendo una liga norte de Galicia contra sur de Galicia y luego una final entre conferencias como se hacía hasta ahora, o si habrá que unificarla y hacer una, eso ya se verá, porque también es verdad que de aquí a abril las cosas pueden cambiar, puede haber equipos que a lo mejor no tienen personal ahora y que sí que lo consiguen sacar para abril, entonces en los meses que nos quedan pues habrá que ver cómo va evolucionando cada uno de los equipos, pero Liga Gallega va a haber, eso seguro, porque ya hay 8 equipos a día de hoy, ya te digo, entre 8 y 12 a día de hoy, que te han dicho, o sea, que podrían competir incluso mañana.
Tenemos quórum para poder hacerla, veremos si podemos tener más todavía y que sea mayor todavía, pero bueno, este ya es suficiente, ¿no?
Sí, digamos que ahora lo que está pendiente es el formato.
Sí, dependiendo de la cantidad que tengamos, ¿no?
Efectivamente.
Vale, bueno, perfecto. Y esto es mes de abril, pero antes empezamos en enero, empezabas...
Tackle,
¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros ya estamos ahora, paramos todos los entrenamientos de flag. Ya. Sí, es decir, ahora paramos todos los entrenamientos de flag, salvo la selección gallega, que la selección gallega de flag competirá el 8 de enero. Que también tenemos selecciones, tenemos competición de selecciones de flag en todo el norte de España. Entonces ahí sí que vamos a competir también con la selección.
Pero espera. 8 de enero... compite la selección gallega, pero en tackle.
Flag.
Ah, flag. Vale. Pero en enero habíamos dicho que empezaba...
En enero empieza tackle, sí, pero claro, estos son selecciones de lo que estamos hablando. Esto es la selección
vale,
de Galicia.
Ah, vale, sí.
Claro. Es decir, nosotros jugamos, o sea, empezamos tackle el 12. El 12 de enero tenemos el primer partido con Towers. Pero la selección gallega de flag compite el 8.
¿Ese en competición gallega?
Sí. No, bueno, en competición norte de España.
Norte de España, vale.
Sí, nosotros aquí, a nivel Galicia, nosotros ya no competimos. Nosotros solo competimos a nivel Galicia en flag.
Vale, perfecto.
En tackle ya nos vamos al norte de España y casi te diría que se nos queda pequeño.
Vale. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el equipo este año?
Es lo que hablábamos siempre. Al final, no sé cómo estaremos para competir contra otros equipos porque no sé en qué condiciones vienen los otros equipos. Lo que sí te puedo decir es que nosotros habremos perdido pues entre un 25 y un 30% de la gente que teníamos pre-COVID, y hay gente que ha llegado pues muy fuera de forma, a la que tienes que volver a ir recondicionando.
Amigo, ahí cuidado.
Claro, son dos años dura, ¿no? Dos años parados, sí. Y te digo, y ha habido gente que me ha sorprendido para bien, que me esperaba que a nivel físico estuviera mucho peor, y al final pues no, más o menos han llegado en condiciones para poder empezar a moverse. Pero claro, hay otra gente que no.
Vamos a poner una palabra encima de la mesa, que sean recuperables.
Sí, a ver, recuperables prácticamente en el deporte en el que tenemos nosotros, sí, donde hay posiciones para muchos pesos distintos.
Entiéndeme lo que quiero decir. Todos somos recuperables, pero bueno, habrá gente que, claro, habrá gente que a lo mejor lo que cuesta es hacerlos venir. Pero bueno, una vez que vengan sí que son todos recuperables, ¿no?
Sí, al final es lo que te digo. Nosotros tenemos la suerte y la ventaja de que practicamos un deporte en el cual pues hay cabida para muchos pesos distintos, para muchas formas y tamaños distintos. Entonces aquí un jugador que a lo mejor ahora me viene pasado 10 kilos que en soccer no te puedes mover.
Claro.
Yo te puedo readaptar.
Aprovechable, efectivamente.
Claro, yo te puedo readaptar. Y entonces a lo mejor yo no necesito que pierdas esos 10 kilos antes de empezar la temporada. No es un problema para mí. En cambio, en otros deportes pues es informable. Es decir, yo no me quiero imaginar a un tío jugando pádel o jugando tenis pasado 20 kilos.
Sí. No, que al final todos tenemos un punto en el que nos encontramos bien físicamente, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que tú tienes que buscar, ¿no?
Y aquí sí que es verdad que después de dos años parado, pues ese punto lo teníamos lejos todos.
Claro. Bueno, ¿hoy habéis entrenado?
Sí, hoy hemos entrenado.
Acabamos de salir. Tú sobre las 11 de la noche así acabas.
Efectivamente.
O sea, sí. que te estoy pillando ya...
En la puerta del bar para tomar algo con todos.
Para tomarte tranquilo. Hacer el tercer tiempo, ¿no?
Claro. Nosotros ahí pasamos casi tanto tiempo en el bar como en el entreno.
Vale. Eso está bien. Pues me apetece hacer una escapada un día y con las cámaras y tener como pendiente, ¿sabes? Que hacerte un streaming, tío.
Ya te dije que cuando quieras.
Así
yo,
que,
yo
en enero,
que me apunto un bombardeo.
En enero me lo apunto. A ver si consigo llevarme a Jareas.
Correcto.
¿Vale? Porque sabes que ahora se dedica a otras artes.
Correcto. ¿Vale?
Entonces ya no está en la producción. Ahora tengo a Mónica Alonso en la producción. Que lo está haciendo estupendamente, pero bueno, sabemos que Jareas y el FLAG están muy, muy ligados. Y así que si conseguimos, buscamos una fecha, ¿vale? Luego hablamos fuera de micro y buscamos una fecha para mover un poco la infraestructura y poder hacer un streaming que me apetece un montón. Me apetece casi más hacer streaming desde el bar.
Ese es el bueno, ese es el streaming bueno.
No sé dónde vamos a poner las cámaras, no sé si habrá cámaras o solo micro. Quizás no. Lo mejor sea solo micro.
Mejor solo audio.
Vale, y sin tampoco más pretensiones.
Lo que te digo, yo me apunto un bombardeo, eso es hablarlo y ya te digo yo que lo sacamos adelante, seguro.
Lo organizamos y en enero quiero empezar el año con un streaming de FLAG o tackle o lo que lleguemos a un acuerdo, lo que tengamos por
ahí,
que sea chulo y que podamos estar a gusto todos, ¿vale?
Amén. Queda dicho.
Queda dicho, Charlie. Es las 11:56 de la noche. Se me acaba el programita, tío.
Ya sabes que nos pasa siempre.
Nos pasa siempre. Los que somos nocturnos es cuando mejor estamos. 12 de
Correcto.
La noche. Un saludo muy grandote y seguimos hablando.
Un placer, como siempre.
Chao,
te quiero, hermano. Chao.
Chao. Esto ha sido Minority Sports. Un saludo. Hasta la semana que viene.